Les invito a abrir sus Biblias en Génesis capítulo 3, amados hermanos. El amor de muchos se enfriará. Podremos titular así este mensaje. El amor de muchos se enfriará. Versículo 6, Génesis 3, 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. De ahí pasemos a Génesis capítulo 4, versículo 4. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel, tu hermano? Y él respondió: no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, Dios le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová: grande es mi castigo para ser soportado. Y vayan, por favor, también conmigo al último libro del Antiguo Testamento, en Malaquías. Busque Mateo y regrésese tantito, y ahí está en Malaquías. Malaquías, capítulo 1. Versículos 1 y 2, y continuaré leyendo otros versículos. Malaquías 1, 1 y 2. Profecía, Malaquías 1, 1. Profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. O, en lugar de profecía, pudiéramos decir la carga de la palabra de Jehová. Versículo 2 dice el Señor: yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis: ¿en qué nos amaste? Versículo 6: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre, y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? versículo 7, en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? ¿En qué pensáis que la mesa de Jehová es despreciable? Capítulo 2, versículo 17. Habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras. Y decís, ¿en qué le hemos cansado? En que decís, cualquiera que hace mal agrada a Jehová y en los tales se complace, o si no, ¿dónde está el Dios de justicia? Capítulo 3, versículo 7. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? Volveos a mí, ¿en qué? Versículo 8, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Capítulo 3 y versículo 13. Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. Y dijisteis, ¿qué hemos hablado contra ti? Y un último pasaje en Apocalipsis, capítulo 3. Versículo 17. Porque tú dices, yo soy rico. Capítulo 3, 17 de Apocalipsis. Tú dices, yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Que Dios bendiga la lectura de su palabra en nuestras vidas en esta hora. Padre Celestial, gracias porque tu palabra nos muestra aún el progreso del pecado y el progreso de la actitud aún de aquellos que nos llamamos cristianos hacia ti. El progreso en cuanto a la pérdida de sensibilidad espiritual. Esa es nuestra carga esta mañana, Señor. Tu palabra nos dice, y Cristo lo profetizó, que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Te pido que tomes control de este mensaje, guíes mis palabras, ruego la unción de tu Espíritu Santo. En Cristo Jesús. Amén. Una de las cosas que vemos en la palabra de Dios, en estos pasajes que hemos leído, es la pérdida de sensibilidad espiritual que trae en sí mismo la apostasía. Mientras una persona o mientras el mundo se aleja más y más de Dios, hay menos sensibilidad en relación a la necesidad de Dios. Puede ocurrir a nivel global como sociedad. Es evidente que cuando una sociedad se abunda en el pecado, es mucho menos sensible a Dios y a la verdad, a la palabra. Es evidente también que una vida, mientras más abunda en el pecado trae en sí mismo una insensibilidad espiritual. La palabra de Dios también nos habla de una conciencia que puede ser cauterizada. Y lo vemos que el pecado trae esto. Hoy en día, amados hermanos, la apostasía en sí o el alejamiento de Dios o el apartamiento de la verdad o la realidad de otro evangelio es casi insensible. Es decir, hay personas que están en una manera particular de vivir, pero ellos piensan que están bien. Puede haber un ministerio o una familia o una persona que tal mejor ha abundado en un determinado estilo de música que no es honorable delante de Dios. Y ellos piensan que está bien. Aunque tenga los ritmos del mundo, los estilos del mundo, pero se piensa que está bien. Me refiero en el contexto de cristianismo. Hoy en día, fácilmente se blasfema de Dios. Años atrás, se tenía más respeto de Dios. Aún años atrás, hermanos, si podemos tomar como ejemplo los Estados Unidos, había, especialmente en el este, cuando era el día del Señor, los locales comerciales cerraban. Escuchaba que se turnaban las gasolineras de los pueblos para una abrir un día, otro día, otro día, con tal de poder tener lo necesario, gasolina. No era el afán de hacerse rico, sencillamente pues lo necesario. O si una tienda de abarrotes, solamente para lo necesario. ¿Qué de las leyes en contra del alcohol? Había una ley que durante los días del Señor no se vendía alcohol. Yo creo que esas cosas no las vivimos aquí en nuestro México debido al trasfondo, ¿verdad?, histórico. Pero aún la gente inconversa antes tenía mayor sensibilidad de las cosas de Dios. Es interesante que lo difícil que es ahora que una persona genuinamente se convierta. Se dice que tiempo atrás la gente era más sensible a la palabra de Dios. A lo mejor nos está faltando pasión por Dios, pasión. Pero es algo que se permea. Es decir, es algo que se puede percibir. Se puede percibir. Hoy en día, aún en el contexto del cristianismo, las diferencias entre lo que es el cristianismo conservador, si le podemos llamar así, o fundamentalismo o de separación bíblica, con el cristianismo neoevangélico, las diferencias son, yo sé que hay diferencias muy evidentes en cuanto a la manera de vestir, pero ellos o hay cristianos leen su Biblia, buscan de Dios, dicen Dios les habla, que ellos dicen Dios les habla. Y uno se pone a pensar y uno dice, bueno, ¿será que estamos siendo muy estrictos en llevar a cabo un juicio? Y no debemos tener temor de llevar a cabo un juicio cuando tenemos la palabra de Dios para esto, para eso. Pero es algo muy interesante pensar que cuando una persona está siendo realmente ungida por el Espíritu Santo, porque ellos dicen, es que Dios me está ungiendo, Dios me está mostrando esto, Dios mismo no va a ir en contra de los principios de su palabra. No sé si me doy a entender. Pero aún en la manera de juzgar, cuando una persona está lejos del Señor o un cristianismo con otro evangelio, aún se ha perdido sensibilidad. Poco a poco nos vamos amoldando a ciertas formas. Y estoy completamente de acuerdo en que en ningún momento podemos nosotros decir, pues nosotros solamente tenemos la verdad y esto. No, porque somos faltos. Y nosotros mismos, como se los he dicho otras veces, somos, cada cristiano es, no está exento de la misma apostasía. Pero somos menos sensibles. Es algo que se respira en el ambiente. Es algo por lo cual tenemos que orar. Que Dios guarde nuestra vida, nuestra sensibilidad espiritual. Cristo lo dijo, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Y cuál es la característica de la iglesia de los últimos días? Tibieza. No es fría ni caliente. Y lo describe esta expresión. Tú dices que eres rica, te has enriquecido. ¿Y qué es lo que dice? De ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes, no te das cuenta. Pérdida de sensibilidad espiritual. Escuchaba un predicador mencionar lo siguiente. Él decía, cuando Adán cayó, el primer hombre que pecó fue Adán. Y cuando Adán cayó, decía en una predicación en inglés, dice, he had a clean cut fall. Él tuvo una caída limpia, es decir, una caída bien definida. Es decir, cuando cayó, rápidamente vemos que él se dio cuenta que estaba desnudo. ¿Por qué hizo las hojas de higuera? Se cosió las... Para cubrir su desnudez. Algo mal. Hay algo que no está bien en mí. Ah, ella está... Y luego, cuando Dios habló, él se escondió. Y cuando Dios le preguntó, él no se quedó callado, como posteriormente su hijo se quedaría callado, Caín. Aún vemos ahí el progreso de una falta de sensibilidad espiritual. Él respondió. Y con una inocencia... Es que, pues me di cuenta que estaba desnudo y tuve miedo y me escondí. Hoy en día, la gente ya no siente culpa por su pecado. Aún en nuestras propias vidas, o aún cuántos cristianos estamos sintiéndonos culpables porque hemos pecado contra Dios. ¿Cuántos podemos percibir que estamos desnudos en el sentido espiritual? Lo que quiero decir, hay una necesidad en mí. Una de las cosas interesantes, y no sabemos exactamente en cuanto a los tiempos, pero es muy probable que el mismo día que Adán cayó, ese mismo día fue restaurado. Dios no tuvo que andar detrás de Adán y, oye Adán, es que te dije y mira lo que te ves. No, Adán estaba listo para volverse a Dios. Más adelante vemos a Caín. Aún vemos un progreso. No sé si es por razones de la naturaleza pecaminosa en él y todos los pensamientos y todo este... porque sabemos que cuando Caín no ofreció a Dios la ofrenda correcta, fue un acto deliberado de rebelión. No fue, ay, me equivoqué, Señor, yo te estoy ofreciendo lo mejor de lo que he sembrado, de la obra de mis manos. No, fue un acto deliberado. Alguien ha dicho, fue la primera vez en las que el hombre ha querido acercarse a Dios a través de sus obras. Porque el sacrificio que debía, o la ofrenda que debía presentar, era un sacrificio de sangre. ¿Pero cuánto tiempo pasó? Como dice la Biblia, pasando también el tiempo. ¿Cuánto tiempo pasó Caín meditando, bueno, pero ¿por qué esto? Al punto que estaba insensible, insensible. Dios le habla y aquí no es un asunto de lo que hizo Abel o lo que hizo. Primeramente, Dios, Jehová, no miró con agrado la ofrenda de Caín. Y Dios viene con Caín y le habla amorosamente. Alguien dirá, bueno, pero no me juzgues. No, Dios juzga, Dios trata, Dios reprende. Amén. Y aquí lo vemos, dice, el Señor le dice, ¿por qué te has ensañado? Aún Caín, dice la Biblia, que se ensañó Caín en gran manera. Eso de que se ensañó es que se enojó en gran manera, decayó su semblante. Y Dios viene y dice, ¿por qué te has ensañado? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Y trató de razonar con él. Si bien hicieres, no serás enaltecido. ¿No serás enaltecido? Y si mal hicieres, el pecado está a la puerta. Ya vemos un paso más de Dios en tratar de razonar. Oye, Caín, piensa lo que estás haciendo. Veo que tu corazón no está recibiendo lo que te estoy diciendo. Muy diferente a Adán. Escuchó la voz de Dios, ¿verdad? Fue y se escondió. ¿Dónde estás tú? Adán, ¿dónde? No, ¿dónde estás tú? Y Adán viene. Dios nos libre de la insensibilidad espiritual, de hacer caso omiso a lo que Dios dice, a lo que su palabra dice. Es fácil, como Caín, literalmente poner nuestros ojos o echarle la culpa a nuestro hermano. O tratar de justificar, porque él hace las cosas bien, entonces a él sí lo aceptas, a mí. No, ese no es el punto. Y vemos allí aún, desde los principios, cómo el hombre, el ser humano reacciona cuando su corazón empieza a endurecerse para con. Se ensaña, no responde, no le responde a Dios. No es, ya no es cuestión de a un padre, no es cuestión de es a Dios. Interpretamos, llegamos a interpretar las cosas diferente. Alguna prueba la podemos interpretar diferente a lo que Dios es por falta de sensibilidad espiritual. El amor de muchos se enfriará. Tú dices, me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad. Meditando en este tema, pensaba yo en el mismo David, el rey David. Por 9 meses estuvo insensible a su pecado, o aún desde antes de esos 9 meses. ¿Qué pasaba por la mente de David? ¿Qué pasaba aún cuando vio a esa mujer y luego la trajo y vino esa mujer llegó y le dijeron, llegó fulanita, ¿qué pasaba? ¿Había acaso flechazos o de impresiones del Espíritu de Dios que estaba en él? Porque el Espíritu de Dios estaba en él. Él dijo en el Salmo 51, no quites de mí tu Santo Espíritu. Y luego, cuando se entera que ella está encinta, no lo tambaleó. Es decir, me imagino así en el hombre natural, ¿cómo le voy a hacer esto? Pero espiritualmente, aún cuando se entera, o este Urías no quiere ir a su casa, y luego cuando manda matar a Urías, y cuando llega el anuncio de Urías, pero qué insensibilidad espiritual. Aún algo tan precioso que pudo haber sido el hecho de que nace este niño y lo tiene en sus brazos. ¿Cómo se sentiría David con este niño en sus brazos? ¿Qué acaso no tenía conciencia? ¿O acaso él pensaba que, bueno, pues, he hecho tantas cosas buenas para Dios que
ni modo que esto. No, no sé. Pero qué insensibilidad espiritual. ¿Hasta dónde puede aún un cristiano llegar? Poniendo el ejemplo de David. Cada uno de nosotros.
¿Hasta dónde podemos vivir con cierto pecado en nuestra vida, hermano? Y la verdad ya ni cosquillas nos hace, por usar una expresión. Lo hacemos y lo hacemos. El amor de muchos se enfriará.
Pero vamos un poquito más allá. Cuando Dios sacó de Babilonia a su remanente, aquellos 50,000 que regresaron con Zorobabel, y luego aquellos 2,000 que regresaron con Esdras, y todos estos tratos de Dios ahí en Palestina, ahí en Jerusalén, y Nehemías viniendo a edificar los muros, tenemos que al final del Antiguo Testamento, tenemos una generación que podríamos decir es el remanente o los hijos del remanente que Dios sacó de Babilonia. Y el libro de Malaquías, gracias a Dios por este libro, porque nos describe claramente cuál es la respuesta y la actitud de aquellos que se identifican con Dios. Si no siguen a Dios como deben ser. No estoy diciendo que este es el común denominador de todos los cristianos y que todos los cristianos son insensibles. Lo que sí estoy diciendo es que todos, por los tiempos que vivimos y aún por la naturaleza, ¿cómo decirlo así? Es, aún cuando uno tiene mucho tiempo en algo, tiende a bajar el... No sé si es la mejor palabra, la emoción, aún en el hombre natural. Uno puede empezar con un nuevo trabajo y uff, pero después de cierto tiempo se tiende uno al costumbrismo, eso, y baja. Es como cuando empieza la escuela, ¿no? Empieza la escuela y los niños vienen con su mochila nueva, sus libros nuevos, sus libretas nuevas, ¿verdad? Y están y... Uy, los primeros días a veces son los que más temprano llegamos, ¿verdad? Y luego tendemos. Alef, volteame a ver acá, Alef. Venimos, ¿verdad? Y o estamos haciendo, o nos dan un juguete nuevo, ¿verdad? Y ya después... Y en la vida espiritual, ¿cuántos de nosotros no hemos vivido eso? Aún dice la palabra del Señor en Apocalipsis capítulo 2, versículo 4, con respecto a la iglesia de Éfeso. Tengo contra ti, o sea, describe a la iglesia como una iglesia celosa, trabajadora, pero le dice, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Amor superlativo. Pero al punto en Malaquías vemos que Dios les dice, yo os he amado, y ellos le responden, ¿en qué nos has amado? Dios les dice, han menospreciado mi nombre. Y siempre dice Jehová. Y ellos dicen, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Dios les dice, en el capítulo 2 y versículo 17, me habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras. Y ellos dicen, ¿en qué le hemos cansado? Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, les dice el Señor. Y ellos responden, ¿en qué? Volveos a mí, ¿en qué hemos de volvernos? ¿A poco estoy mal? Me habéis robado. ¿Hemos robado? ¿En qué? Vuestras palabras contra mí, dice Jehová,
han sido violentas contra ti, Señor.
¿En qué hemos hablado contra ti? Hermanos, en los tiempos que estamos viviendo hacen que esta, la falta de sensibilidad espiritual, sea una tentación constante. Podemos llamarle apatía, indiferencia. Pero ya no hay el mismo, probablemente el mismo celo por Dios. El mismo deleite hacia su palabra. O nos hemos acostumbrado a en ciertas áreas de nuestras vidas y ya pareciera que o Dios nos habla. No digo que Dios no nos muestre algo, pero arrepentirnos de algo. Tristeza según Dios, como dice la Biblia. ¿Se ha puesto usted a meditar recientemente? Ahora en los temas que hemos hablado de ir adelante a la perfección. Todo eso surgió cuando un comentario vino a mí y decía, tantos años conociendo de Dios y todavía seguimos cayendo en las mismas cosas. La idea del comentario fue, tantos años conociendo, qué tan gran evangelio conocemos que seguimos viviendo vidas derrotadas. Y yo sí me he preguntado a mí mismo, ¿qué cosas necesito que Dios venga a quebrantar en mi vida? Nos podemos hacer insensibles espiritualmente. Insensibles. No es que busquemos el afán de tener una respuesta o que se levanten muchas manos o que... Pero no sé, y yo sé que no hemos... Dios puede que esté hablando a sus corazones, pero... Sí me preocupa cuando escuchamos la palabra de Dios y pareciera que no, que nosotros no necesitábamos esa palabra. ¿Tienen que acaso venir crisis en nuestras vidas? Y a lo mejor eso es lo que Dios tiene que hacer. Tiene que suceder algo difícil para entonces, como el mismo Caín llevó a cabo su pecado, ¿verdad? Y luego Dios le dijo, cualquiera que te encontrares, bueno, vas a morir, ¿verdad? Y lo expulsó. Tiene que venir, entonces Caín no se volvió a Dios, pero de alguna manera dice, cualquiera que me encuentre, se puso a pensar en las consecuencias de alguna manera. Tiene que haber una consecuencia tan fuerte como la que vino al rey David, la pérdida de un hijo, para entonces, en el Salmo 51, volverse al Señor y decir, Señor, contra ti, yo he pecado. ¿Y qué dijo David? ¿Cuál es la ofrenda que Dios acepta? El corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Estamos como David dijo en el Salmo 57, creo, 56. Mi corazón está dispuesto. My heart is fixed. Mi corazón está dispuesto, Señor. Estoy listo. A la breve reprensión. Sí, Señor. ¿No es también esto una característica de los últimos días que dice la Biblia que los hijos serán desobedientes a los padres? Pero no quiero hablar de los hijos, nuestros hijos solamente, sino nosotros como hijos de Dios. La palabra desobediente ahí no es la palabra que normalmente se usa para desobediencia o para cubo. La palabra ahí, desobedientes a los padres, es una palabra que significa no se dejan persuadir. Es una de las características de los hombres de los últimos días, impersuadibles, si lo dije bien. Y podemos señalar a muchas personas, pero piense en sí mismo, pienso yo en mí mismo. ¿Soy acaso sensible a lo que Dios quiere hacer en mi vida? Muchos años, como dice aquel versículo, ¿verdad? Muchos años, como dice, pasó el invierno, pasó el verano y no hemos sido salvos. Mucho tiempo has estado ya en este monte. Ya es mucho tiempo. Gracias a Dios por el monte Sinaí. Gracias a Dios por el monte Horeb, donde el Señor se ha manifestado y las cosas de los rudimentos de la fe. Pero ya mucho tiempo, vamos adelante. Vamos adelante. Vamos adelante. ¿Dónde estás tú, amado hermano? ¿Cómo respondes cuando eres reprendido? ¿Cómo respondes cuando eres confrontado con algún pecado? O, ya mejor, es mejor ya mejor no decirte ni tratar de refutarte algo, porque sencillamente estás establecido en tu manera de pensar. Si es de Dios, bien. Pero asegúrate que sea de Dios. Que sea de Dios. La iglesia es la iglesia del Dios viviente. Dios está vivo y Dios, a pesar de nuestras faltas, Dios está aquí. Y Dios ha constituido pastores, maestros para darte palabra. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu corazón?
Dios nos libre de la insensibilidad espiritual. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Estamos en los días en los cuales aún los expresos mandamientos del Señor, claros, les encontramos una manera de poder saltar. El día del Señor, vamos a verlo como un ejemplo solamente, una ilustración. El día del Señor, el domingo, ya no es santificado por muchos. No lo es. No lo es. Y podemos encontrar nuestras razones, nuestras justificaciones para nosotros. Y si de alguna manera somos confrontados o exhortados o reprendidos, o no respondemos, o decimos sí, sí, pero nuestro corazón. Y no nos podemos ponemos a detener y decir, bueno, es cierto, ¿será que necesito cambiar esto en mi vida? Ese es un ejemplo. Pudiéramos poner otros ejemplos de cosas que son flagrantes, cosas que son evidentes. Y nos hemos conformado a una vida cristiana superficial. Quiera Dios ayudarnos, amados hermanos. Oremos al Señor.
Padre Celestial, aquí está tu iglesia. ¿En dónde estamos individualmente o como hogares en esta hora? ¿Dónde estás tú? Le dijo Dios a Adán. ¿Dónde estás?
Manifestamos mayor pasión y mayor entrega a los placeres de esta vida, Señor, que a venir y a estar a cuenta contigo. Nuestros pecados ya no los vemos como grana, ni como rojo carmesí. Ya no son tan flagrantes. Nuestra desobediencia es relativa. Es desde el punto de vista que uno lo vea. De alguna manera, Señor, hemos sido contaminados y permea la neomoralidad, la nueva manera de ver ciertas cosas. Nuestros corazones, Señor, se han endurecido. Tu palabra dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Nos hemos vuelto insensibles, Señor, de alguna u otra manera. No hemos visto, o tal vez no estamos viendo la condición de nuestra vida. No lo vemos, no vemos nuestra desnudez, ni siquiera nuestra necesidad de cubrirnos, mucho menos nuestra culpa. Y aunque a lo mejor no lo hemos abiertamente dicho, pero aún a Dios le hemos dicho, ¿en qué? ¿Qué hemos hecho? Oh Padre Celestial, estamos en una necesidad. La apostasía de nuestros días insensibiliza. El cristianismo apóstata nos hace pensar que somos demasiados exagerados. Ya no nos preocupa mostrar el cuerpo. Ya no nos preocupa las consecuencias de nuestras decisiones, aún como cristianos. A veces, nada más estamos a la defensiva, que si algo se nos dice o en algo se nos confronta, oh, ¿pero por qué el otro? ¿O por qué estos hermanos? En lugar de sentarnos a meditar en el principio detrás de eso. Pensamos que el evangelio es un evangelio de hombres y no de Dios. Encontramos culpa y justificante en que no, pues es que esto, que el otro. Y no nos preguntamos, ¿qué dice Dios? ¿Qué dice Dios? Aún como individuos estamos volviendo a lo que Cristo, de lo cual Cristo nos ha querido salvar. Dice la Biblia en Isaías 53:6 que todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Es alarmante, Señor, ver que la misma insensibilidad espiritual nos lleva a ser sabios en nuestros propios caminos. Les hemos enseñado a los hermanos acerca de la autoridad pastoral y les hemos, creo, dicho bíblicamente que el pastor no me va a decir cuál es la voluntad de Dios a menos que esté evidentemente mostrado en su palabra. Pero muchas veces nos aprovechamos de esas verdades y llegamos a pensar solamente por nosotros mismos. Y es muy evidente cuando un hermano o una hermana no comparte su carga y toma decisiones por sí mismo. Cuando tiene a lo mejor un pastor, tiene un hermano en Cristo con el cual aún ayudarle a orar. Pero es la consecuencia de la insensibilidad espiritual. No quiere que los hermanos se enteren porque sabe en el fondo que va a ser reprendido o no estarán de acuerdo. Pero es cierto, Señor, nosotros no vamos a hacer lo que los hermanos digan. Debemos hacer lo que tú, Dios, dices en tu palabra. Pero líbranos de llegar al punto de decir: yo soy el oráculo de Dios. Yo soy el que interpreto la Biblia para mí mismo como debe ser. Líbranos de eso, Señor. Podemos volver a esto mismo, de lo cual tú nos has querido salvar. Cada uno se apartó por su propio camino. Te ruego, Señor, que nos des traigas un avivamiento a nuestras vidas de volvernos a ti. Asimismo, al liderazgo de esta iglesia, a este siervo como pastor, yo no quiero imponer a mis hermanos nada que sea una convicción propia, caprichosa. Quiero predicarles la palabra de Dios. Danos un corazón sensible, Señor. Líbranos. Te necesitamos. Oro a ti, Señor, y te pido por cada uno de mis hermanos aquí. He estado muy cargado, Señor, por mi propia vida y la vida de los hermanos. Hay hermanos en la iglesia que necesitan consagrarse a ti. Te ruego que tú se los concedas. Hay otros que podemos estar descansando en nuestra consagración y pensar que no necesitamos más de ti. Hay otros que están aún poniendo en tela de duda la predicación de tu palabra. Y ese no era su corazón al principio. Ese no era su corazón. Ahora, Señor, si hemos cambiado en algo, haznos, muéstranoslo. Por favor, Señor. Por favor. Te pido por nuestros jóvenes, nuestras señoritas, nuestros niños. Te pido por cada familia de la iglesia. En el nombre precioso de Cristo, Señor.